Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Toca el turno entonces para el caso Teodulfo Torres Soriano y Cuy Kendall, que presentarán Mónica Torres y Adrián Siriaco.
Bueno, buenas tardes. Soy Mónica, hermana de Teodulfo Torres Soriano, que está desaparecido desde marzo del 2013.
Bueno, mi nombre es Adrián. Primero que nada quiero dar las gracias a la comunidad por el recibimiento que nos dieron, por el alimento, por el hospedaje, a la comunidad Santa Fe de la Laguna de Quiroga. También quiero pedirles a los jueces de este tribunal la escucha de este caso que nosotros traemos. Les doy un saludo a los garantes, a los compañeros arregladores, y bueno, en primera instancia vamos a tener la presentación de dos videos. Un video es un video que fue grabado el primero de diciembre de 2012, día en que existió la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y el segundo es un testimonio de Teodulfo. La intención es que vean los dos videos para que entiendan un poquito la situación del caso.
Iba con él cuando se dio lo de su represión, porque de hecho íbamos juntos, aún no llegábamos a la manifestación, íbamos caminando tranquilamente cuando empezaron a aventar gases. Yo saqué mi cámara, grabé lo que pude, pues, porque entre los gases, pues, hoy cuando Cuy gritó, y entonces al voltear ya estaba en el suelo, y pues guardo la cámara y trato de auxiliarlo. Muchos chavos que alzaban lejos se dejaron venir corriendo para ayudarnos, pero resulta que los policías, bueno, los del Estado Mayor, pues empezaron a aventar balas de goma para que no se acercaran. Que bueno, tiene la masa encefálica expuesta, pero ya lo curaron, le tuvieron que abrir más porque el cerebro se le va a hinchar. Entonces ahorita está en coma y hay que esperar las 72 horas para ver cómo va todo, ¿no? Según tus signos vitales, todos están ahorita bien, por lo que dicen los doctores, pero hay que esperar las 72 horas para ver cómo evoluciona su caso y ver si hay un traslado, ver qué tratamiento va a llevar. Y bueno, también eso le exigimos al gobierno, que se haga responsable de las medicinas, que le dé un trato médico justo, porque ellos fueron los responsables de lo que pasó.
Bueno, el primer video es un video que grabó Teodulfo Torres Soriano el día primero de diciembre de 2012. Y es concretamente una agresión que hacen las fuerzas federales a Juan Francisco Cuy Kendall. El segundo video, bueno, la edición la hizo Revoluciones 3.0. El segundo video es un video de una entrevista que le hacen a Teodulfo Torres en las instalaciones de la Cruz Roja, ya una vez que socorrieron a Juan Francisco Cuy Kendall. Les voy a mostrar algunas diapositivas. No se alcanza a ver bien, pero bueno, la persona que está parada es Teodulfo Torres Soriano. La persona que está tendida en el piso es Juan Francisco Cuy Kendall. Cuando yo me refiero a Cuy, me estoy refiriendo a la persona que fue agredida con un cilindro de gas lacrimógeno en el cráneo. Cuando me refiera a, al tío o a Teodulfo Torres, estaré hablando de Teodulfo Torres Soriano, compañero y amigo de Juan Francisco. Entonces, el primero de diciembre regresó el partido de Estado al poder. Nosotros creemos que nunca se fue, pero hay quien piensa que regresó. Ese día hubo varias manifestaciones, veníamos de un proceso de resistencia de los jóvenes, no querían esa imposición, entonces salimos a protestar a algunos de nosotros. Ya hace rato les hablaron de un personaje que se llama el general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, entonces no vamos a profundizar mucho en ello, solo decirles que fue asesor del señor Enrique Peña Nieto, y una de sus declaraciones fue que la guerra había terminado. Nosotros venimos escuchando esto desde que John Lennon vivía. Ya sabemos que este general participó en la Policía Nacional Colombiana, hace rato nos lo dijeron. Durante esa época, él elaboró, con ayuda de otros, un manual para contención de población. Eso fue en el 2009. Tampoco les vamos a hablar de la represión. La represión lo hemos estado hablando todos los días en estos foros, entonces vamos a pasar a la siguiente. Nosotros estamos con algunas secuelas por esta represión que nos ha hecho el Estado mexicano. A partir de que entró Enrique Peña Nieto al... Vamos a suspender tantito.
Vamos a parar un poco la sesión porque acaban de encontrar una colmena de abejas. Van a tratar de contenerla. Entonces, es algo que está fuera de nuestro control. Un momento, por favor.
Pues como ya escucharon, acabamos de encontrar una colmena de abejas y están un poco bravas. Están... ¡Ah! Una se atoró en mi cabello. Espérenme un segundo. Lo lamento. Pues bueno, estamos huyendo un poco de las abejas porque... pues no se puede trabajar así, pero en cuanto puedan controlar esta situación, nosotros regresamos a la transmisión y pues esperamos no tarde demasiado, pues tenemos que apresurar, ya es el último caso que se presenta hoy, y pues proceder en el evento de la audiencia del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ustedes, mientras que no están siendo atacados por abejas, pueden ayudarnos a difundir esta información. Ya saben que a través de la página www.ajuscoradio.mx pueden encontrar toda la información. Ahorita los audios están siendo transmitidos en vivo. Y en la página de Facebook, para quien guste de las redes sociales, que yo sé que son todos... ¡Ay, una abeja!
Ajusco Radio. Vamos a comenzar ya con la transmisión que se vio interrumpida por el ataque de las abejas que, como se pudieron dar cuenta, tuvimos. Pero vamos a retomar el último caso, el caso de Cuy Kendall. Vámonos con esto y en un rato volvemos al evento cultural que se realizará mientras los jueces dictaminan los casos. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
La interrupción fue por las abejas. Veníamos diciendo que el caso encuadra a dos personas. Es Juan Francisco Cuy Kendall, es un hombre de 68 años, es maestro de teatro, es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y es el caso de Teodulfo Torres Soriano, una presunta desaparición forzada. Teodulfo es un activista social, defensor de derechos humanos y tiene la afición de documentar violaciones a derechos humanos. Es el caso de las dos personas. El primer caso, o los dos casos, inician el 1 de diciembre de 2012. Es la manifestación del 1 de diciembre. La Policía Federal dispara en contra de Juan Francisco Huy Kendall. Teodulfo graba el momento en el que sale el disparo, el video que pudieron ver, y Huy Kendall termina en el asfalto. Ese video que tenía, lo tenía en esta cámara. Y entonces esa cámara inmediatamente lo que hace es respaldar la información, respalda el video, la entrega a los periodistas, la entrega a unos compañeros de confianza y hacen un respaldo. Posteriormente él hace una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de visitadores que se constituyeron en la Cruz Roja. Con la investigación nos dimos cuenta que en México, bueno, no es excepción en México, hay una policía secreta. Aquí en México le llaman Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. En otros lugares le llaman Halcones, Caibiles, Murciélagos, Escuadrones de la Muerte, Operaciones Especiales. Ellos tienen como una estrategia bien diseñada en contra de los defensores de derechos humanos. A partir del 1 de diciembre se empezó a vislumbrar una represión selectiva, como ya lo escucharon, concretamente para los defensores de derechos humanos o toda aquella persona que documentara violaciones, ya sea con un celular o con una cámara digital. Es el caso de Teodulfo, que dio el banderazo de salida. La familia cuenta con un mecanismo de protección, pero a destiempo, porque a Teodulfo lo desaparecen en el mes de marzo y en el mes de mayo le benefician con el mecanismo de protección. Él tenía como prueba el testimonio, él vio cuando cayó Cuy y tenía el video. Entonces estaba en riesgo. Nosotros tenemos la presunción de que a Teodulfo se lo llevaron porque él es un testigo presencial y él documentó en la cámara no solo la violación a Juan Francisco Huy Kendall, sino las violaciones que hubo el 1 de diciembre de 2012. Hubo un uso irracional de la fuerza, hubo 105 heridos ese día y el más grave fue Juan Francisco Huy Kendall. Le pegaron con un cilindro de gas lacrimógeno, le abrieron el cráneo, le destrozaron el cráneo y la masa encefálica quedó expuesta. La autoridad empezó a manejar y los periodistas empezaron a manejar que se trataba de balas de goma. Nosotros no somos peritos, pero creemos que el artefacto que le pegó fue un cilindro de aluminio, de esos cilindros que se utilizan para soltar gas lacrimógeno. Es calibre 37-38. En los dos casos hemos tenido rumores. El rumor que surgió el 1 de diciembre fue que llegó una ambulancia a la Cruz Roja y se quería llevar el cuerpo de Juan Francisco Huy Kendall. Eso nos obligó a poner una guardia en la Cruz Roja y estar al pendiente de Juan Francisco Huy Kendall. En el caso de Teodulfo, otro tipo de rumor. El rumor que lanza, aparentemente sale del Estado, es que no está desaparecido. Nosotros no tenemos información de él a partir de marzo del 2013. Nosotros, bueno, la familia de Huy Kendall presentó una denuncia de hechos el día 18 de enero. Esa denuncia la recibió la PGR y en ella denuncian hechos ocurridos el 1 de diciembre. La denuncia la hace los hijos de Juan Francisco Huy Kendall el 18 de enero. El día 26 de enero, un grupo, una organización política militar, envían un documento que es de dominio público para proponer una campaña para exigir justicia en el caso de Huy Kendall. La organización política se denomina Ejército Zapatista de Liberación Nacional y es una organización político-militar rebelde. Posteriormente, el día 13 de marzo, la pareja sentimental de Huy, la esposa, la compañera de vida, presenta una denuncia formal. Esa denuncia la hace a personas específicas, a Miguel Ángel Osorio Chong, y a Manuel Mondragón y Cal. En ese entonces, Miguel Ángel Osorio Chong es secretario de Gobernación del Estado mexicano y en ese entonces Manuel Mondragón es comisionado nacional de seguridad. Después de esa denuncia, se empiezan a dar una serie de incidentes en el mes de marzo. Sale Cuy Kendall dado de alta, lo dan de alta de un hospital, se pone grave, vuelve a ingresar. Hacen la conferencia de prensa anunciando la denuncia que hicieron, denunciando al secretario de Gobernación. Esto es el 14 de marzo. Y ahí se empiezan a hacer una serie de acciones. Esto lleva a que la PGR llame a ratificar la primer denuncia. La primer denuncia la ratifican el día 21 de marzo. Es decir, la denuncia que presentó la hija de Juan Francisco Cuy Kendall. El 20 de marzo se presenta una brigada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su investigación de la queja que presentó Teodulfo. La brigada visita las instalaciones de la Procuraduría General de la República. El día 22 hacen una llamada telefónica desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la PGR. Y el día 21, Fernanda Cuy Kendall, que es la denunciante de la primera denuncia, ratifica la denuncia. Entonces esto pone en alerta a la autoridad. A partir de ese momento empieza como una serie de focos que se prenden. En la exposición se las íbamos a mostrar. Entonces a partir de eso, de esa fecha, marzo, tenemos la notificación, intentamos llamarle a Teodulfo y está perdido su teléfono. A partir de esa fecha creemos que el motivo es que se lo llevaron porque tenía una cámara, están muy de moda en este país los videos y a través del video se hacen las documentaciones de derechos humanos y entonces se entregan a la autoridad. Aquí les quiero hacer un paréntesis para los que no están en nuestro país, México. El caso de Teodulfo y el caso de Cuy son adherentes a la sexta declaración de la selva. ¿Qué significa eso? Que pertenecen a una propuesta política que hizo una organización política militar que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que aunque el planteamiento es civil y pacífico, es un grupo rebelde. La propuesta política que ellos hacen es unificar a los movimientos sociales de resistencia, pero por fuera de los partidos políticos, es decir, por fuera de las instituciones oficiales. Teodulfo Torres Oriano se adhirió a esa propuesta, Juan Francisco Cuy Kendall se adhirió a esa propuesta. La legislación internacional nos exige tres elementos para que se pueda configurar la desaparición forzada. En el caso de Teodulfo, se muestran esos tres elementos. Hay la desaparición de Teodulfo, que creemos que fue el Estado quien la produjo. Está la omisión, la quiesencia y la negativa de la autoridad. Cuando la familia de Teodulfo acude y presenta la denuncia, inicialmente se hace en una institución que es de búsqueda de personas desaparecidas. Se llama CAPEA, Centro de Ausencia de Personas Extraviadas. Posteriormente, cuando CAPEA se da cuenta que existen unos elementos como para que se piense que es una desaparición forzada, declina la competencia y se la manda a la PGR. Entonces, la PGR tiene a partir de ese momento la investigación. En la Ciudad de México han ocurrido casos de desaparición forzada. Es muy difícil documentar casos de desaparición forzada, pero por lo menos en el Distrito Federal han existido tres. El caso de 12 jóvenes que se llevan de un bar el día 26 de mayo. El caso de un colombiano que se llama John Jairo, que se llevan de Avenida Cuauhtémoc en la Ciudad de México, dos elementos de la policía preventiva. Y el caso de Teodulfo, que nosotros estamos intentando documentar. Esto creemos, bueno, hemos hecho una investigación nosotros no somos investigadores profesionales y nos hemos dado cuenta que hay como una estrategia, ¿no? Lo que no entendemos es por qué Teodulfo no estaba llamando a las armas, no estaba movilizando masas, Cuy Kendall tampoco. Entonces, es ahí la duda que mal estaban haciendo al Estado mexicano. En los dos casos se está violando el artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional de este país establece que el Estado está obligado en sus tres niveles a promover, respetar y proteger los derechos humanos. En el caso de Teodulfo y en el caso de Cuy no se ha respetado esto. Y de ahí deriva todos los instrumentos internacionales. Lo que está intentando la autoridad, o lo intentó desde el principio, en el caso de Teodulfo y en el caso de Cuy también, es culpar a la víctima. Lo que están intentando es decir, si a Cuy le pasó eso, él se lo buscó, porque estaba en la marcha. Pero yo les aseguro que no van a encontrar un video, no van a encontrar una fotografía en la que Teodulfo o Cuy Kendall hayan traído un tubo, un palo, una piedra, algo violentando a la autoridad. Ellos estaban documentando. Lo que estaba haciendo Teo el 1 de diciembre, documentando violaciones de derechos humanos. Él fue el que dio el banderazo y se lo llevaron. Presentábamos una queja en la Comisión de Derechos Humanos. Esa queja la inició Teodulfo Torres. Él es el quejoso. Y la autoridad ya concluyó que no hubo violación de derechos humanos. ¿Cuál es su argumento? Su argumento es que ellos no pueden determinar que el proyectil salió de las vallas de seguridad de la Policía Federal y que el artefacto que le pegó fue un objeto contundente, sí, pero no saben qué artefacto es, ¿no? Nosotros creemos que fue un cilindro o un cartucho de gas lacrimógeno, ellos dicen que no. Nosotros solicitamos al Instituto Alifai, Instituto para la Información, que nos entreguen información de quienes participaron en ese cordón de seguridad para poder fincar una responsabilidad. Ellos dicen que no nos pueden dar esa información porque ponemos en riesgo la seguridad de la nación. Entonces, no hay voluntad política para esclarecer ni la ejecución extrajudicial de Juan Francisco ni la presunta desaparición forzada de Teodulfo. La institución que lleva la averiguación es la Procuraduría General de la República y lo único que ha determinado, el mayor logro de la PGR, es que Teodulfo viajó a la ciudad de Guatemala en septiembre de 2011. Y eso fue porque iba en una caravana de un movimiento que se llama Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, con Javier Sicilia, a lo mejor sí lo han escuchado. Nos preocupa que no exista una línea de investigación seria ni en el caso de Cuy ni en el caso de Teodulfo. No se están salvaguardando los derechos de la víctima o del ofendido. No se han respetado los derechos y garantías del debido proceso y no hay satisfacción. La satisfacción la vamos a encontrar cuando Teo aparezca. Cuy, por desgracia, ya se nos adelantó. El 25 de enero del 2014 terminó su resistencia. Entonces, con esto lo que queremos es formular una acusación al Estado mexicano ante ustedes, jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos del Estado mexicano, para que ustedes lo sentencien de que es responsable y que es responsable porque violó los derechos de Teodulfo y los derechos de Cuy Kendall, el derecho a la vida. Y con el derecho a la vida van todos los demás. En el caso de Teodulfo, el derecho a no ser desaparecido. Y con ese derecho van otros. Entonces, la responsabilidad de estas autoridades y de los agentes del Estado que participaron en la ejecución de Juan Francisco Cuy Kendall y en la presunta desaparición de Teodulfo Torres es a raíz de la represión ocurrida el 1 de diciembre, tanto por comisión como por omisión. Responsabilizamos al presidente del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, a su antecesor, Felipe Calderón, y de ahí a todo el escalón de mando, la cadena de mando que representa. No tenemos ubicados a los autores materiales, por lo que yo les explicaba. Nosotros sabemos que alguien disparó de la valla de seguridad, pero no nos han entregado información de quiénes son esas personas que hicieron el disparo. Y ellos argumentan que si ellos nos dicen, ponemos en riesgo la seguridad del país, de la nación y del mismo presidente. Pues eso es todo lo que yo les puedo decir. Tratamos de sintetizarlo por la situación que apareció. Traíamos un video de Eva Palma, que es la compañera y amiga de Cuy Kendall, su esposa. Si ustedes gustan, pueden escuchar el testimonio. Y si tienen alguna pregunta, aquí estamos.
Gracias. La pregunta es esta. ¿Existe en la estructura estatal mexicana alguna entidad que atienda un mecanismo de búsqueda inmediata en caso de desaparición?
Hay una legislación que ayer mencionaban, la ley de víctimas. Esa ley de víctimas está construida para ese efecto, pero es letra muerta, no se está desarrollando. Por muchas razones.
¿Y esa ley de víctimas es posterior a la desaparición de...?
Esa ley, en cuanto Enrique Peña Nieto, el presidente, ingresa como presidente de México, la impulsa. Esa ley venía desde el sexenio anterior, pero no se había promulgado. Y la primera acción de buena voluntad del presidente es promulgar la ley de víctimas.
Y otra pregunta. Si los hechos ocurren... el día de la posesión de Peña, ¿dónde podría ubicarse la responsabilidad de Calderón?
Calderón hizo declaraciones públicas en donde él dice que el mecanismo de seguridad para el día primero de diciembre corría a cargo de su secretario de Seguridad Pública, que en ese entonces era Genaro García Luna. Entonces, pero ahí está el dilema. O sea, estamos como en el limbo, porque uno entraba y otro salía.
Sí, pero el que salía era el que tenía que dar las órdenes.
Yo nada más quería, respecto a completar lo que estaba comentando el compañero Adrián, y cuando lo que pregunta con lo del sistema de búsqueda de desaparecidos, no existe como tal un mecanismo en México. Se supone que de acuerdo a la Ley General de Víctimas debiera de estar conformado ese mecanismo. No funciona, no está ahorita funcionando. Se supone, dicen que lo están implementando, pero en realidad no hay un mecanismo real en cuanto a desaparición, y menos a desaparición forzada.
La desaparición, no hubo ninguna acción del Estado, no se activó ninguna alerta, no se ha puesto en ningún... Es decir, esa era una duda. Y la otra era respecto al... Si nos pudieras comentar con un poco más de detalle el tema de la activación del mecanismo de protección a periodistas y de personas defensoras, porque dice se activó cuando ya estaba la desaparición, pero ¿cuándo es que se piden las medidas? ¿Si fue antes de la desaparición y luego? Y si ahorita, digamos, en teoría tiene medidas, ¿no hay dentro de las medidas establecidas algunas encaminadas justamente a lograr la a buscar, digamos, al compañero Teodulfo?
Nosotros tenemos el conocimiento de la ausencia y desaparición de Teodulfo en marzo. Eso nos lleva a que preguntamos con la familia y la familia no tiene conocimiento de esto. Acuden a una instancia de búsqueda, CAPEA, y posteriormente nosotros pensamos que podía tratarse de una desaparición forzada. Se lo comunicamos a la familia. La familia lo comunica a la autoridad y la autoridad se pone las pilas y declina la competencia. CAPEA es gobierno local, es decir, gobierno del Distrito Federal, y PGR es gobierno federal. Entonces, es cuando ellos entregan la averiguación y entonces el gobierno del Distrito Federal, como se da cuenta de que pudiera tratarse de una desaparición forzada, hace un llamado al mecanismo de protección, pero a destiempo, porque ya la persona no estaba.
O sea, se piden las medidas que estaban, y en las medidas no sé, ¿cuáles son las medidas que se
hacen? Pues las medidas son muchas, pero en realidad lo que hacen solamente se está protegiendo a la familia. Se hacen rondines para...
¿Una específica para la búsqueda?
No.
Existe en México el mecanismo de habeas corpus, ¿verdad?
Perdón, sí.
¿Quién tiene la competencia? Y si no han intentado activarlo en casos de desaparición.
La competencia es de la PGR, pero la institución, el gobierno federal, no ha mostrado voluntad política. Entonces, nosotros, le doy un ejemplo, nosotros presentamos un escrito solicitando que se nos reconociera a la familia y a los compañeros cercanos como víctimas, y ellos nos denegaron este derecho. No nos reconocen como víctimas.
El habeas corpus exige que quien lo formule sea víctima o pariente de la víctima, porque en principio cualquier ciudadano debería poder instaurar una acción de habeas corpus para que la autoridad pertinente visite los centros de detención y trate de establecer. ¿No es así? ¿No funciona así?
El habeas corpus se acerca aquí en México al juicio de amparo. Hace rato el abogado decía, el juicio de amparo estaba hace unos meses y decía que la persona desaparecida tiene que ratificar. Posteriormente hubo una reforma. Nosotros no hemos recurrido al juicio de amparo, que es el equivalente al habeas corpus. Nosotros estamos en una instancia que es de denuncia. Solo presentamos la denuncia y estamos integrando la averiguación, estamos ofreciendo documentos que tenemos, pruebas.
Bueno, aquí hemos en todo el mundo, pero aquí es para los niños. Bueno, así nos dijeron ahí en la PGR cuando fuimos, nos explicaron que esa alerta nada más es para los niños, no para la gente mayor. Bueno, pues mi hermano pues desapareció en marzo y ya cuando nos avisaron sus compañeros ya dijimos no pasó algo porque digamos nosotros no sabíamos que andaba aquí de luchador social y entonces cuando ellos hablan, pues dijimos, ay, pues le pasa algo, porque nunca hablaban a la casa, nada más mi hermano los... Bueno, le hablaban ellos a mi hermano cuando él estaba ahí en la casa, le hablaban y ya él mencionaba algunos de sus nombres de ellos. Cuando eran hombres, pues nada más mi cuate, cuando eran mujeres, mencionaba sus nombres. Y entonces, de esa... Bueno, ahora que desapareció, pues ya nos damos cuenta que anda en eso. Y pues él... Pues nunca había tenido problemas con las autoridades. Si él se metió aquí al activismo es porque él dice que no se le hacía justo que la gente siendo libre de todo cargo, el Estado la reprimiera metiéndola a la cárcel. De hecho, por eso él estuvo apoyando en el 2006 a los maestros de la APO y en el plantón de Atenco también. Bueno, eso me enteré ahora que él desaparece y que todos sus compañeros hablan de eso. Estuvo en el plantón de los presos, hasta que el último preso salió. Y pues, ay, ¿qué les digo? Lo único que quisiera es, no sé, pues volver a verlo. Y pues pienso que lo voy a volver a ver, pero pues como veo tanto tiempo que ya pasó, pero a pesar de todo, pues... Eso es lo que sigo sintiendo, que tiene que aparecer y con la ayuda y el apoyo de todas las personas que nos están apoyando. Y gracias.
Gracias.
la narración del caso, de Teodulfo, hablan que Teodulfo interpone una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué pasa con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Si es la comisión local y es en el Distrito Federal en donde suceden los hechos. Y perdón, y la otra es, a pesar de que está abierta esta queja que pone el propio Teodulfo por el caso de Cui Kendall, posteriormente y cuando él ya está desaparecido, hay un citatorio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde cita a Teodulfo. Esa cosa ahí perversa, por decirlo menos, ¿no? ¿Pero qué pasa con la Comisión de Derechos Humanos del DF?
Se trata de dos niveles de jurisdicción.
Teodulfo estaba documentando en una zona federal. Estaba a 15 metros máximo de la columna de seguridad del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal. Entonces, la policía local, el gobierno del Distrito Federal, no tiene jurisdicción, a pesar de que los hechos ocurrieron en el Distrito Federal. Entonces, lo que hace Teodulfo es hacer una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En ese momento, cuando agreden a Cuy, no había conato de enfrentamientos ni de bronca en el lugar donde estaban ellos. No había intervenido, hasta donde sabemos, el gobierno del Distrito Federal. Y en un horario posterior entra el gobierno local, que es como a las 11 del día, por ahí así. Y esos hechos ya se dan en el centro de la ciudad, no en la columna de seguridad.
Si podemos escuchar el testimonio de la pareja de Cuy, que lo traen videograbado, no sé si tengan algún inconveniente en ello. Adelante, sí.
Buenas tardes, yo soy Eva Leticia Palma Pastrana, compañera sentimental y de lucha de Juan Francisco Cuy Kendall, luchador social desde los años 70. Nos hacemos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona a finales del año 2005. Él era dramaturgo, profesor de teatro, director de teatro, escenógrafo. Un hombre muy creativo, muy activo. Por octubre del 2012, hubo una convención en San Salvador Atenco, donde se había acordado que se iba a marchar con los compañeros del más de 132. El día primero de diciembre del 2012, él salió de su casa, de ustedes, como a las 8:30, y a las 9:15 le hablé yo por teléfono y ya no me contestó. Él iba acompañado del compañero Teodulfo Torres, pues él ya estaba en la Cruz Roja. El compañero Teodulfo me habló de la Cruz Roja y acudí a firmar para que se le hiciera una cirugía, porque tuvo exposición de masa encefálica, traumatismo cráneoencefálico en las inmediaciones de San Lázaro, como a las 9 de la mañana del 1 de diciembre del 2012. Fue agredido y herido de muerte por agentes federales. Nosotros estamos conscientes que ese operativo lo mandó Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Mondragón y Cal, que también era como comisionado de seguridad. Y pues obviamente pues el señor Peña Nieto, que pues se tenía que defender toda la parafernalia, el teatro que estaba haciendo para tomar la presidencia. Y pues él fue herido de muerte con una... pues con una lata que le impactó en el cráneo, Como les repito, tuvo traumatismo craneoencefálico, quedó tendido en el piso y pues los compañeros hicieron una camilla provisional con las mismas vallas. Lo pudieron sacar con dificultad del lugar donde cayó y lo trasladaron a la Cruz Roja de Polanco. El compañero fue intervenido. Su operación tardó como unas 4 horas y pues fue inducido a un estado de coma, ahora sí que inducido a un estado de coma, y pues así estuvo como 15 días. Cuando el maestro despierta, pues ya sus funciones ya pues estaban atrofiadas, él ya no pudo hablar, ya no se podía mover, y así permaneció hasta que falleció. En realidad, pues varios intentos por querer dármelo de alta en los hospitales del IMSS, del Seguro Social. Bueno, de hecho me lo dieron de alta en algunas ocasiones, estuvo en mi casa, pero pues él no estaba en condiciones para que lo cuidara una persona, pues que con mucho amor lo hacíamos, pero que necesitaba cuidados profesionales de enfermeras. Él comía por sonda gástrica. Era pues de un cuidado permanente y de mucha precisión todos sus cuidados del maestro. Empezó a tener infecciones de vías urinarias, lo cual nunca se le logró erradicar porque usaba sonda Foley para orinar. Y posteriormente pues las escaras, que son hoyos que se les hacen en la piel de sus dos caderas y de la parte sacra, que es el coxis, sobre todo la cadera izquierda, esa escara fue muy profunda. Ahí se le alojó una bacteria muy peligrosa y pues él realmente decayó paulatinamente. Él fallece el día 25 de enero del 2014, cuya a las 5:05 de la mañana, de bronconeumonía bilateral, por todas las infecciones que venía, ya tenía fuertes focos de neumonía, y pues su cuerpo ya no pudo más, y el maestro pues falleció a las 5:05 de la mañana, y lo llevaron al Ministerio Público, en el cual nos hicieron hacer declaraciones, pero realmente yo fui viendo el cuerpo como a las 11:30 de la noche. Hasta las 12 de la noche nos lo entregaron y después lo llevaron al CEMEFO. Ahí todavía tuvo que esperar turno porque había otros cadáveres que se les tenía que hacer la necropsia. A él se la hicieron como a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana ya me lo entregaron, el cuerpo. Y pues supuestamente él fallece por homicidio culposo, según es el Ministerio Público, pero la abogada declara que es homicidio calificado, ya que culposo significaría que fue un accidente y calificado es que fue algo intencional, ese asesinato, o sea, el homicidio calificado. También dice la abogada que pues se le hizo una necropsia bastante irregular, porque generalmente una necropsia bien hecha dura aproximadamente 7 horas y a él se la hicieron en 3 horas. Entonces pues hubo muchas anomalías. Nosotros creemos que retrasaron todo el proceso de entregarnos el cuerpo a tiempo por una cuestión política, porque cuando se supo de su muerte ya mucha gente estaba en los velatorios esperando el cuerpo, mucha gente se tuvo que ir y pues se le veló prácticamente de las 6 a las 12 del día, que fue pues una velación realmente muy, muy austera. Pensamos que ahí hubo irregularidades también y que fueron con alevosía y ventaja para que se callara este caso de que el maestro Cuy Kendall pues es el primer caído de la gobernatura de Peña Nieto a la presidencia. Entonces, pues sí, quiero comentar que cuando él estuvo en la Cruz Roja también hubo algún llamado de que una ambulancia del Estado de México, de presidencia, había tratado de sacar su cuerpo. Y pues más adelante en las declaraciones que nosotros pedíamos que se hicieran en la cuestión jurídica, estábamos levantando una demanda a la abogada Bárbara Zamora y yo, a la cual se tenía que presentar el compañero Teodulfo Torres, que también fue desaparecido del 23 al 26 de marzo del 2013. Pues, como les comento, nunca se presentaron a declarar los policías. Se argumentó que ninguna de las armas que maneja el Estado le pudo haber hecho eso a mi compañero, y que había caído que no era posible que hubiera caído ahí porque era una zona restringida, cuando hay un video que lo comprueba. Entonces está todo lleno de irregularidades. Y ante pues esta insuficiencia del gobierno de aclarar esta situación, pues la abogada Bárbara Zamora y yo decidimos que se llevara este caso a la Comisión Interamericana, la cual pues ya tiene como 3 meses que recibió el informe, pero pues todavía no nos dan una respuesta. Y dice la abogada que tardan de 5 a 7 años y pues que tampoco sabe si vaya a ser a favor. Entonces, pues bueno, yo les mando un saludo a los jueces de este Tribunal Superior de los Pueblos. Y pues solamente pido que pues se recuerde este caso de mi compañero, al igual como el compañero Teodulfo Torres, que pues son casos de violencia, de represión contra los luchadores sociales en un gobierno priista que regresa el PRI y que pues no se ha hecho justicia. Entonces pues solamente quiero decir que el compañero Cuy sigue vivo, seguimos su ejemplo y pues seguiremos luchando por esclarecer los hechos. Justicia para Cuy, justicia para el tío. Gracias.
Muchísimas gracias a Mónica y Adrián por prestar su testimonio. A la compañera Eva, que aunque no está presente, también le agradecemos muchísimo su testimonio. Como saben, había una solicitud de entrega unos documentos de unos casos que no estaban contemplados. La gente está esperando, ahorita van a pasar. Los voy a ir nombrando para que les entreguen el documento, y eso sería todo. Solamente los voy a ir mencionando conforme se apuntaron, para que les hagan entrega del documento del caso que ellos quieren que ustedes consideren para esta audiencia.
Y con esto cerramos ya los casos presentados en esta audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, Eje de Guerra Sucia. Volvemos en Ajusco Radio.
Prisión política. Desaparición forzada de personas. Ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Au pair and I'm dancing.
Au pair and I'm dancing.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Comunícate a nuestro teléfono 5846-1186, Ajusco Radio.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.